FM 88.7.
Sin aire.
Sin aire. No hay fuego.
No hay fuego. No hay fuego.
Buenas tardes, arrancamos un nuevo Derrocando a Roca en un día especial, ya que es el cumpleaños de Gabriel Loesbor, ídolo racinguista, y también la muerte de Muhammad Ali. Ajá. Todo nuestro respeto a tan tamaña personaje.
Casi bueno, un Clay en otra época, ¿no?
Así es, antes de hacerse musulmán, ya que no quería ir a pelear en la guerra vietnamita, ¿no?
Sí, entre otras cosas.
Está chequeado eso, en fin. Estamos inicio, siendo las 15:07, estamos aquí con Javi, con Fan, con Pablo de Correpi, Carlos mi nombre. Está el equipo afuera acomodado, porque hoy hay hora radial, está Juan en la operación.
Sí.
Está Silvina Díez en producción.
Sí.
Está Marcelo González haciendo fotografía.
No, es poca cosa.
Todo esto va a quedar registrado para la historia, lo cual es muy interesante.
Sí, sí.
Y no sé básicamente qué, por dónde vamos a encarar hoy, porque han pasado varias cosas en la semana.
Sí, fue una
a nivel
semana
político,
movida.
Actualidad, historia, en fin. Fanu, ayer fue un día especial.
Sí, la verdad que sí, un día especial para la lucha feminista y para todas las mujeres de nuestro país que salimos a las calles una vez más a gritar ni una menos, basta de feminicidios, basta de travesticidios. Basta de violencia machista patriarcal, fue lo que se escuchó ayer en las calles. También se pidió por el aborto legal, seguro y gratuito, a diferencia del año pasado. La verdad que esta fue una consigna que este año resonó mucho más. Y bueno, defendiendo nuestras vidas, nuestros cuerpos en la calle, con una convocatoria gigante, hermosa, muy conmovedora, la verdad, tristeza, alegría, tristeza por las que ya no están, alegría porque sabemos que no estamos solas y bueno, vamos a seguir en la lucha y por supuesto que se tome en serio, ¿no? Basta de hipocresía, no queremos que solamente sea una persona que levanta el cartel y después va por la vida perpetuando esa violencia.
Sí, es lo que decíamos siempre, que todos esto nos sirve para pensarnos a nosotros, nuestras contradicciones, nuestros errores y tratar de cambiarlo, ¿no?
Por supuesto, porque todos desde nuestro lugar, todos y todas desde nuestro lugar podemos cambiar esta realidad.
Pablo Gilardengui de Correpi, ¿de qué va hoy el espacio correpico, Pablo?
Bueno, vamos a tratar de profundizar un poco en el conflicto de Tierra del Fuego que se está dando. Es el conflicto gremial más importante, me parece, hoy por hoy en el país.
Hace bastante tiempo.
Sí, se levantó esta semana la carpa por la fuerza, ¿no? Que estaba hace más de 90 días, digamos, la carpa de los empleados municipales y maestros. Así que viene desde el principio de año prácticamente el conflicto. Sí.
Bien, entonces profundizamos un poco la situación de represión que ha habido allí. Persecución a trabajadores, delegados. Así que espacio de Correpi hoy en Derrocando a Roca.
Así es, y ya más para el cierre vamos a estar hablando, haciendo un top 5 sobre fachos del fútbol o algo así, en verdad tampoco.
Esos cretinos me ponen de muy mal humor.
Declaraciones polémicas del mundo del fútbol, ¿no? Jugadores, periodistas, técnicos con declaraciones que uno podría.
¿Te gusta el nombre que discutir? Se le puso Full Fachos.
Sí, a mí me encantó, a mí me encantó. Yo lo leí y dije, muy bien.
Es un buen hashtag, sí.
Pueden usarlo en las diversas redes sociales, por favor.
Así es, en arroba derrocando a roca, en Twitter, en nuestra página en Facebook, derrocando a roca. Uh-huh. Pueden hacerlo.
Mira,
con ahora, ese hashtag.
Que ¿no? Además hay ciertos personajes que son muy intocables en el fútbol. Y esto sale a la luz,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Saca a la luz eso.
Hemos elegido 5 nada más, pero
me
seguramente
gusta,
hay muchísimos más.
Mira, le mando un abrazo a Alejandro Carmona que comentó vía Facebook.
Sí.
Que te da una punta, no sé si estará hoy en el programa. Dice acerca de un presidente que se indignó porque le dijeron boliviano y él lo tomó como insulto.
Ah.
¿Está eso?
Vamos a ver, puede ser incluido en
presidente
ese
de Gimnasia Jujuy, así es, contra la Berni, me parece, hace unos
años. Que se quede hasta el final del programa que vamos a develar el top 5.
Y también pueden usar las redes sociales para participar y meterse, y por qué no tirar alguna pregunta a Luis Zamora,
sí.
Bueno, referente político, abogado, militante por derechos humanos, que nos va a visitar aquí en el programa. Y estaremos hablando un poco sobre el contexto político nacional, también sobre la mirada que se le tiene en la izquierda, este uh-huh. debate, cuál es su proyecto político. Uh-huh. Y estaremos recordando un poco también de su historia, pues Zamora, ya de los años 90, es un personaje reconocido, por lo menos, políticamente y socialmente. Pues siempre Zamora es un tipo que tiene muy buena recepción y buena mirada.
Sí,
en
y
general.
Además la presencia, ¿no? En diversas luchas, ¿no? Siempre acompañando también, ¿no? Los uh-huh. derechos humanos.
Cierta, hay un nivel de continuidad, de ser consecuente, ¿no?
Con lo que dice.
Con su labor,
es verdad,
y demás.
Lo lleva a la práctica.
Así que Luis Zamora hoy en Derrocando a Roca es la entrevista principal. Programa vendido, esperamos que estén del otro lado. Esto es Derrocando a Roca en La Tribu, también en Radio Roja de Córdoba. Y que al periodismo lo callen otros.
Poder allí defender nuestra revolución, defender nuestra revolución, defender nuestra revolución.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Quince y doce, siempre hay que ampliar un poquito. La gente de Radio Roja está en las sierras de Córdoba, por si alguno tiene algo que hacer y tiene un dinerillo extra, difícil hoy en estos días, y quiere irse, por ejemplo, en vacaciones de invierno a las sierras.
Qué lindo.
Estamos invitados.
Estamos invitados.
Me parece que nos estamos invitando solos, pero de todas maneras le pedimos colaboración, ¿no? A la gente de Radio Roja, un saludo.
Pablo, la sección de Correpi es bastante interesante, tiene su recepción. Quienes quieren contactarse con Correpi, ¿cómo lo pueden hacer?
Bueno, nos pueden buscar en Facebook, la cuenta es Correpi Organización. Uh-huh. Y bueno, ahí vamos a responder mensajes privados sin ningún problema. Y si no, se pueden contactar por mail a correpi@fiveter.com.ar. También los diferentes equipos que están en el conurbano de Correpi tienen su propia casilla de mail. Uh-huh. La verdad que en este momento
cada
no podría
zona norte, zona sur.
Zona norte, uh-huh. zona sur, zona oeste, tenemos equipos, en La Plata también.
Bien.
Así que bueno, nos pueden buscar, pueden preguntar y van a ser redireccionados tranquilamente.
Damos entonces arranque al espacio de Correpi orientado en lo que sucede y sucedió en Tierra del Fuego, aquí en Derrocando la Roca.
La bandera de la unidad nacional.
Yo no tengo a proponerles un sueño.
El cargo de presidenta de la República Argentina.
Estoy complicado para bailar por la banda.
Amparados por el discurso de la inseguridad, el gatillo fácil, las torturas y las detenciones arbitrarias se aplican en las zonas más pobres. Conflictivas, no por la cantidad de delitos, sino por la potencial conflictividad social en una crisis. Adopte la forma que adopte, la represión es siempre sobre la clase trabajadora y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.
Llega a Derrocando a Roca el espacio de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional.
Ya el mes pasado habíamos adelantado algo al cierre de nuestra última columna sobre la situación, el conflicto gremial que había en Tierra del Fuego, lo extenso del conflicto, la poderosa unión que desarrollaron los trabajadores estatales, los docentes, los jubilados de la provincia patagónica. Bueno, un mes después, digamos, el conflicto no solo no terminó, no se llegó a un arreglo salarial ni por los otros reclamos de los trabajadores, sino que, bueno, duró todo el mes y esta semana tuvimos la novedad de una gran represión, ¿sí?, en el centro de la ciudad capital de Tierra del Fuego, Ushuaia, en el que, bueno, se levantó básicamente un campamento que venían haciendo los trabajadores desde hacía más de 90 días. Un poco para profundizar y para contextualizar, es que trajimos un audio anterior a los hechos de esta semana, pero de finales de mayo, de José Gómez, un trabajador que, bueno, denunciaba un poco y contextualizaba un poco de qué se trataba el conflicto.
No solamente hubo golpes a los docentes, hubo dos zonas liberadas, una con patota sindical que nos fue a atacar con armas de fuego, con armas blancas, palo, que incluso creo salió a nivel nacional. Después tuvimos cinco de los compañeros, en los cuales yo me incluyo, fuimos chupados de nuestras casas a las 3 de la mañana, ordenados por la justicia, con total similitud a lo que ha pasado en la época de la dictadura, incomunicados por más de 50 horas. Mientras nosotros estábamos detenidos, han intentado romper CAR para buscar el enfrentamiento, pero el último avance que han hecho es una gran lista negra donde el gobierno provincial, a través de un decreto, dice que todos los que hayan participado del acampe desde el 8 de marzo van a ser sumariados. Lamentablemente hemos cursado notas, hemos tratado de llegar a través de distintos referentes políticos de la provincia y de otros estados y senadores. Lamentablemente todavía no tenemos ningún tipo de respuesta, lo que claramente a nuestro entender los posiciona sabiendo y lo hacemos responsable de las consecuencias que pueda traer el conflicto de acá en adelante, ¿no?
Pasaba entonces el trabajador de Tierra del Fuego contando un poco estos hechos que contaba, ¿no? Se fueron sucediendo en diferentes meses, por ejemplo, el apriete de la patota fue a mediados de marzo. Bueno, entonces, como decíamos, en esta semana finalmente se dio una secuencia en la cual la policía llegó hasta la campe. Están los videos en YouTube, son muy impresionantes, se los recomiendo. La policía llega cantando el himno nacional, sí,
dice, gran detalle.
Sí, sí. Baja a la columna de la policía cantando el himno, dice, bueno, esto es un operativo de desalojo.
Siniestro.
Sí, sí, es la verdad, como dijo el trabajador, recuerda a otras cosas, sin duda, ¿no? Trae reminiscencias de otras épocas. Y bueno, se los interpela a los policías pidiéndoles una orden de desalojo, cosa que no tenían, no mostraron. ¿Y qué hizo la policía? Se dedicó a correr a los trabajadores, ¿sí? Los corrió de la zona y ahí vinieron otras personas sin uniforme, ¿no? Una patota que se encargó de destruir lo que era el campamento. ¿Sí? Este conflicto por el que vienen peleando los trabajadores de Tierra del Fuego, básicamente, bueno, un montón de cosas, un ajuste, un verdadero ajuste social, ¿no? Que el que estaba tratando de implementar Susana Bertone, la gobernadora que llegó a la gobernación por el FPB.
¿Ella asumió este año?
Sí. Rosana, perdón. Rosana Bertone, la gobernadora del FPB. Básicamente se desató el conflicto con lo que quiso ser una modificación de la caja jubilatoria. Aparte se desarma la obra social, bueno. No hay paritarias, no se negocian las paritarias, sino que se intentaron imponer por decreto, digamos, una serie de medidas altísimamente regresivas sobre el bolsillo y la realidad del día a día de los trabajadores. Sabemos que Tierra del Fuego es una provincia con un altísimo costo de vida. Y bueno, ante esto, digamos, no se pudo desactivar el conflicto por la unidad de los trabajadores, por la ausencia del peso de las burocracias, en el que siempre sabemos que para qué lado juegan. Y bueno, el conflicto ha ido escalando en una provincia sumamente alejada de las primeras planas de la política nacional.
Sin duda.
Digamos, es por eso que lo traemos. Hay que prestar atención.
Esto básicamente se sigue a partir de los medios alternativos. No se va a ver, como decía vos, en las tapas o en los portales, en las principales noticias de los grandes portales.
Sí, como decía el trabajador incluso en el audio, lo de la apretada llegó a nivel nacional, digo, ¿no? Porque te está diciendo que hay un montón de cosas que pasan de largo, ¿no? Entonces, bueno, un poco recoger eso, recoger también lo valioso de la lucha de los trabajadores, esperemos que se logre concretar en una victoria. Sabemos que es muy desgastante y muy complicado llevar adelante este tipo de procesos de lucha. Sabemos también que la enseñanza que puede dejar es fundamental, y ojalá que se logre una victoria en la unidad de los trabajadores, y los estatales, los docentes y los jubilados de Tierra del Fuego.
Ante tanto, por ahí, sindicalista más de este lado dubitativo, el ejemplo de aguante allá en...
Sí, las bases, ¿no? Por supuesto que siempre las bases son las que pueden desbordar ese tipo de estructuras burocráticas, ¿no? Bueno, eso era, por un lado, traer a... actualizar un poco el conflicto de Tierra del Fuego. Déjame comentarte también un par de cosas. El año pasado también en alguna de nuestras columnas hablábamos del juicio que se había iniciado por el 19 y 20 de diciembre, la represión que dejó casi 40 muertos en toda la Argentina, cuando
sí.
fue...
Eso sí tuvo cobertura, me acuerdo, estaba en un bar y lo vi en TN, sí. C5N...
Tal cual, bueno, todos porque fue la condena, salió... hace poquitos días, y eso sí recibió la cobertura. Como ya habíamos anticipado el año pasado, De la Rúa, que es claramente el máximo responsable político de todo eso, ya había sido absuelto, ya había sido salido libre de culpa y cargo, aduciendo que no se había enterado de lo que estaba pasando porque no tenía tele ni radio, ¿no?
Pero así bueno, fácilmente justificó.
Así se lo sacó de encima, digamos, con un pase de ballet casi, sí. sin despeinarse, Fernando De la Rúa, se sacó de encima esa imputación. Bueno, digamos, tampoco se pudo juzgar al que era en ese momento ministro de Interior, del cual dependía seguridad en ese momento, porque era en el mismo ministerio, porque ya falleció. Digamos, sí se condenó a un funcionario civil, Matov, no recuerdo ahora cómo se pronuncia, y a tres policías de la cúpula, y a media docena de policías, a tres policías llanos, digamos, de la calle, por asesinatos, los otros... Por los cargos de negligencia, ninguno fue juzgado por asesinato, ¿no? O sea, hay tres policías que terminaron condenados con hasta 6 años, ninguna de las condenas llega a 6 años, en ninguno de los casos, pero son juzgados por negligencia, falta de las acciones del funcionario público, sí. ninguno por el asesinato en sí, y hay media docena de policías que quedaron también absueltos, ¿no? Entonces, digamos, por la represión en Plaza de Mayo, al día de hoy tenemos tres condenas de policías jerárquicos, de jerarcas policías, que no llegan ninguna a los 5 años, una condena a un funcionario civil y condenas a policías de la calle, digamos, policías llanos. Eso es todo lo que nos deja el saldo de la represión del 19 y 20 de diciembre, ¿no? Sí. Que provocó, por supuesto, la salida del gobierno de Fernando de la Rúa.
Y quería tenerme que muchas veces en los medios se decía, bueno, se cierra un capítulo, ¿no? No es que se cierra un capítulo, o sea, siempre ahí recupero a Correpi. Es la continuidad de algo y que va a volver a pasar, y si vos mataron 30 personas y esta es la condena, 5 años, no sé cuánto es una pena efectiva o dónde la cumplen, no se cierra ningún capítulo, no, sigue la puerta abierta.
Por supuesto, esta es la primera instancia, es seguro que se va a apelar, digamos, y seguiremos viendo esto, cuál es el derrotero judicial, pero... Digamos, estos son los resortes que tiene el sistema, como decís vos, ¿no? Saber que por más que cambie el signo político y pasen un montón de cosas, ¿no? De quién ocupe el Estado, quién esté gobernando en ese momento, los que asumieron el rol del Estado, del manejo del Estado, muy difícilmente se vean condenados en una instancia futura por ese mismo Estado, ¿no? Porque en definitiva son lo mismo, defienden la misma lógica, los mismos intereses a largo plazo, ¿no? Y bueno, y para cerrar también prestar atención a las cosas que se están dando. Esta semana también en el Congreso se aprobaron dos leyes, que eran dos proyectos que mandó Patricia Bullrich. Uno para agilizar el proceso judicial en caso de flagrancia, ¿sí? En caso de que las fuerzas de seguridad encuentren a alguien cometiendo un delito. Esto presentado como un proyecto contra la gran delincuencia. Sabemos que no es así, digo, nunca se desarma. Esto va a ir contra los pibes de la calle, digamos, los pibes pobres, los pibes que la policía encuentra por ahí. No se desarma de casualidad porque un policía pasa y ve a un gran jefe narco, a un jefe de un reducidor de autos, digamos. Es ridículo pensar que eso va a ir contra la gran delincuencia.
¿Cómo se llama, perdón, el delito de flagrancia?
No, en caso de flagrancia. Flagrante es cuando estás cometiendo, te ven en el momento que lo estás haciendo, digamos, claro. ¿No? Y el otro es un proyecto de... Bueno, también está lo del decreto... que le devuelve más autonomía a las fuerzas policiales en cuestión de nombramientos. Eso fue bastante cubierto por la prensa. Y, Y bueno, la otra ley que mandó Patricia Bullrich es aún más alarmante y se votó, se aprobó y autoriza figuras de la Fuerza de Seguridad como el policía encubierto, el informador, ¿no? Todo esto encarado en organizaciones criminales. Sabemos que eso es algo sumamente ambiguo, digamos, esa definición se la van a poder hacer meter básicamente a cualquier organización en que les parezca, ¿no? Estemos atentos. Básicamente lo que autoriza es un espionaje, legaliza un espionaje de parte del Estado y una lógica entreguista en definitiva, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estemos atentos con esos avances represivos, son herramientas que va teniendo el gobierno, que va avanzando claramente en un sentido, ¿no?
Como siempre, muy bien la sección de Correpi mensual, así que para cerrar esta sección un poco de reggae británico, reggae negro, preguntándose la gente de Steel Pulse, ¿quién es el responsable?
Fondo de Steel Pulse, ya está Luis Zamora en el estudio de La Tribu. Quédate entonces, después de la tanda, escríbinos si querés alguna pregunta, algún aporte que serán leídos, y quédate con más de Rocando a Roca hasta las 4 de la tarde.
Los argentinos han sufrido demasiado en este espantoso periodo que han vivido, tanto los que estaban aquí como los que tuvieron que irse, como para que esto caiga en el olvido o caiga en la indiferencia. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Seguimos en el aire de FM La Tribu. Estamos con Luis Zamora. Luis, gracias por estar aquí en esta tarde.
Al contrario, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Hay tantas cosas por hablar. Tenemos una lista así de preguntas y demás. Pero bueno, lo primero que nos lleva a indagar es tu mirada sobre el contexto político. Y si cuando se dice, bueno, esto es la vuelta a los 90, hay similitudes con el menemismo, ¿le ves vos algunas similitudes o le ves más diferencias? Porque estuviste ahí presente en las luchas de todos esos años.
Es un momento de, digamos, bueno, no voy a agregar nada original en cuanto a un fin de una coyuntura económica en la región, en Argentina, con una situación de crisis del capitalismo en el mundo. Crisis, siempre lo aclaramos, me dicen, ¿qué, se está cayendo el capitalismo? No, pero tiene una crisis muy fuerte, la cual le está costando salir, y eso hace que se concentre y empuje más para atrás a las condiciones de vida de la mayoría de los pueblos. Eso le ha dado muy poco margen ya a cualquier gobierno en Argentina o en la región. Uh-huh. Por eso, digamos, como decimos, bueno, o se ajusta a lo de abajo o se ajusta a lo de arriba. Bueno, uh-huh. Cuando hay poco margen. Y esta es la situación que estamos, bueno, obviamente el gobierno de Macri decidió descargar, por supuesto, la crisis. Uh-huh. Y la situación de dificultades económicas para el poder económico sobre la base de hacer retroceder sobre las condiciones de vida, y eso, bueno, ahora lo que agrego es que eso y cuenta en general con una apoyatura en la mayoría de la dirigencia política, porque todos ven que en cuanto a los que defienden el poder, al poder económico y al sistema en Argentina, bueno, no hay mucho margen para hacer cosas muy distintas. Entonces, bueno, claro. De allí la devaluación, de ahí la salida de la restricción cambiaria,
no queda otra.
Pagarle a los buitres, bajar subsidios, aumentar tarifas, hay un acuerdo en eso, y bueno, por eso vemos la Hamas, al Frente para la Victoria, respaldando en líneas generales eso, ¿no? Uh-huh. Lo que hay, que en esto sí es un poco un elemento que queremos llamar la atención, es que hay un malestar que se extiende, y una parte importante de ese malestar se expresa ya en lucha y en movilizaciones. Esto, para un gobierno que tiene 5 meses, no sé cuánto tiene, más que 6 meses lleva, ¿no?
Va a cumplir el sexto.
Va a cumplir el sexto, es novedoso. Ningún gobierno tuvo, desde el 83 hasta ahora, tuvo enseguida un grado de conflictividad, es decir, de oposición, de protesta, claro, y de movilización, de lucha gremial o social, uh-huh, tan importante como el que tiene el gobierno, que se podría decir que casi arrancó ya con medio país en contra. Uh-huh. Que tampoco lo tuvo ni De la Rúa, ni Menem, ni Alfonsín, claro, ni Duhalde siquiera tuvo medio país. Bueno, Duhalde quizás tuvo el 90% en contra.
Es verdad.
Pero no la mitad.
Porque usurpó completamente el poder. Claro. Pero bueno, esto es importante porque el momento político de hoy es eso, es un gobierno, claro, implementando un ajuste muy fuerte, muy brutal, muy indignante, porque uno ve cómo cada vez le alcanza menos la plata, cómo, uh-huh, y empieza a sacar cuenta y empieza a ver, y cómo, ahora, sí, ah, y todavía falta la despensa,
y aumenta acá, y ahora
viene
el agua,
ahora viene, y todavía no vino esto, claro, y aumento. Y esto, bueno, al mismo tiempo estimula mucho ver que hay respuesta. Eso. Tenemos una traición abierta de la dirigencia gremial, especialmente. Justamente. No hablo de la política porque ya acabo de hablar, ¿no es cierto? Sí. Pero de la gremial se ha puesto al rojo el rol de apoyo de la dirigencia gremial, mayoritariamente todas las CGTs, las 3 CGTs, pero también las dirigencias que se plantearon como alternativas, uh-huh, que están lejos sí. de canalizar ese sentimiento que hay por abajo, ¿no?
Justamente una de las cosas que te quería, en la que queríamos indagar con vos era cómo ves toda esa pasividad, ¿no? De las centrales trabajadoras, tanto la CTA y el resto de la CGT, ¿no? Porque parecería que hay como una cierta novela, ¿no? Un amorío ahí con Macri, que es una tibieza que lo vemos todos, que es, no, vamos al paro, no vamos al paro. ¿Qué están defendiendo realmente? ¿Los derechos de los trabajadores? No, porque en este caso hay millones de despidos y la situación sigue igual, y ellos que tienen el mando y el poder para poder frenar todo esto, siguen en la misma situación de tibieza total.
Yo creo que se combinan algunos aspectos, ¿no? Para aportar a reflexionar sobre eso. Una, la dirigencia gremial es una dirigencia semiestatizada, uh-huh. Es decir, no son dirigentes de los trabajadores, son dirigentes más vinculados con el Estado y con las empresas que con los trabajadores, aunque su lugar es uh-huh. Desde los trabajadores cumplir un rol de apoyatura a los empresarios y al Estado. Uh-huh. En esta situación, esos sus vínculos con las empresas, le dicen
es enorme,
no mueve mucho, no mueve sí, claro. mucho porque no hay mucho claro. margen. Sí. Esto es lo que hay, no se puede hacer mucho más. Y ellos coinciden también en esta caracterización. Lo último que diría en relación a eso es que, por eso pone al rojo vivo el problema de la dirección, uh-huh. Que es que la dirigencia gremial es consciente que si empuja mucho, enfrente no hay nada. Porque, ojo, el Macri, las grandes empresas, el poder económico, Obama, Estados Unidos, etcétera, sí. el poder político de este gobierno es un gobierno débil, que nació, es un gobierno capitalino, con un tipo que intentó hacer un partido nacional y fracasó uh-huh. enseguida, se tuvo que apoyar nada uh-huh. menos que en el partido más agónico y en crisis de la Argentina, que es el radicalismo, hizo una alianza, sorprendentemente ganó la provincia de Buenos Aires, pero que no lo esperaba, no tenía cuadro, no tiene estructura, no tiene... Bueno, tiene la apoyatura del poder, de las empresas, eso no es poco, pero para gobernar eso no alcanza. Uh-huh. No tiene respaldo social el gobierno, uh-huh. salvo la lógica de todo un sector que lo votó y dice, bueno, démosle un poco de tiempo, pero es todo lo que es defensivo. Sí, sí. Es, démosle un poco de tiempo, ¿no? Qué bien que va. Démosle un poco de tiempo. Y por el otro... Por eso la complicidad de la mayoría de la dirigencia política y gremial de decir no empujemos porque hasta acá podemos llegar. Tratemos de canalizar todo hasta el 2017, las elecciones, uh-huh. todo el descontento vaya por ahí. Pero bueno, por eso nosotros siempre insistimos que o construimos caminos de autodirección o vamos a seguir dependiendo de que nos convoquen o no nos convoquen. Nos convocan claro. y después nos dejan de convocar. Cuando claro. ponemos más el cuerpo, menos nos llaman.
Conveniencia. Cuando vale.
El 29 de... ¿Cuándo fue? De abril, la marcha importante sí. de la CGT, sí. en el Monumento de Trabajo, que fue una marcha importantísima, a pesar de las agachadas de esa dirigencia, miles y miles y miles de trabajadores fueron, y de jóvenes y de sectores populares.
Sí, muchísimo.
Y al día siguiente ya estaban transando, se vetó la ley, no hicieron nada.
Y cada uno decía cosas por separado.
Claro.
Te quería preguntar, volviendo al tema de los 90, nosotros crecimos, éramos muy chicos en esa uh-huh. década, y a mí me resulta casi increíble entender esos 10 años. Había oposición, no había un consenso absoluto de las políticas que se llevaron a cabo. Vos estabas comentando que no, que acá esto es inédito, que hace 6 meses y ya hay un montón de organizaciones, de bases que la pelean. Pero sin embargo a veces está esa mirada, es igual que los 90, la vuelta del neoliberalismo. ¿Ves similitud con esa época? Porque vos estuviste ahí, digamos. Era uno de los pocos que...
Algunos elementos hay. No, sí, algunos elementos hay, pero... gobiernos reaccionarios con muy vinculados al poder económico, a los grandes grupos, a las transnacionales, a los organismos multilaterales de crédito, o sea, al Fondo Monetario, Banco Mundial. Hay algunos elementos, pero yo haría mucha distinción porque no tiene mucho margen para el gobierno de Menem tenía un proyecto que era endeudamiento, privatizaciones. El primer paso fue privatizar, sí, sí. Con eso logró un colchón, de allí arregló la deuda con el Plan Brady, y a partir de ahí empezó a endeudarse afuera, uh-huh. Con mucha plata que había en el mundo, digamos, en el claro. mundo financiero capitalista. Hoy esos márgenes no están. Argentina tuvo inversiones en los 90. Tuvo inversiones.
Sí.
Primero las privatizaciones fueron los grupos económicos más de origen local, ¿no? Sí. Fortabat, Pérez Compán, bueno, Macri, Rollo, Bulgeroni, bueno. Después los transnacionales les compraron a las empresas que habían sido los primeros privatizadores, y eso extranjerizó más la economía. Hoy no hay posibilidades de eso. Primero no hay nada para privatizar, o hay poco. Siempre hay alguna cosa, pero ese acuerdo que se acaba de hacer en la ciudad, van a hacer una construcción en la Plaza Ucey, como una especie de shopping, la Plaza Ucey, donde está rodeado de la Facultad de Ciencias Económicas, Medicina.
Era lugar de concentraciones estudiantil.
Claro. Bueno, van a ser votado por la enorme mayoría. 3 votos en contra. Sí.
De la legislatura.
Es triste.
Sí. Todo, pero sí, sin ni siquiera decir. Eso, y en el mismo paquete entró la construcción de una sala de convenciones, un centro de convenciones, ahí en Plaza Francia, al lado de la Facultad de Derecho, al lado de donde se hacía antes la exposición del libro. Uh-huh. Otro negociado, ¿no? Por supuesto, de especulación inmobiliaria. Bueno, o sea, es un poco de Palermo, ¿qué tal?
Claro.
Palermo en todas las
ciudades. Sí, shoppings por todos lados.
Bueno, eso fue acordado con el Frente de la Victoria y el PJ. Y con todo, por supuesto, todo cambiamos, todo. Sí. Creo que hubo la izquierda, creo que los dos votos del FIT y el nuestro de autodeterminación y libertad, pero creo que fueron 3 votos, no sé si hubo alguno más. Ah, sí, hubo uno de, también, para ser justo, estaba uno del socialismo auténtico, legislador, no sé cómo se llama, pero hubo un legislador.
PSA son las siglas
del partido. PSA, exactamente. Bueno, hay siempre para privatizar algo, pero no hay, detrás de este ajuste no hay nada. No hay un proyecto de que vengan multinacionales, fuentes de trabajo, o a explotarnos, a hacer lo que sea, que se lleve después la plata y todo. No hay nada. Ajá. Puede haber algún endeudamiento, eso sí, porque Argentina al arreglar con los buitres, eso, como todos sabemos, bueno, va a una tasa bastante alta, pero puede conseguir 20.000, 30.000, 40.000 millones de dólares prestados, los puede conseguir. Mucho menos de lo que se endeudó el menemismo. No es el principal problema que tiene el gobierno, porque el gobierno tiene muchos problemas de la macroeconomía. Los últimos 3-4 años del kirchnerismo fueron de declinación y decadencia.
Ahí se entiende un poco el contexto en el cual emerge
la herencia de la que hablan.
Sí, en un contexto internacional, porque no es solamente un problema macroeconómico argentino, ¿no? Claro, hay un contexto internacional. Sí, el gobierno anterior, a partir del 2008-2009, ya empezó a tener... empezó a acabar la coyuntura, el salario ya no creció, iba con la inflación, pero ya no mejoraba, el trabajo en negro se clavó en 33-34%, venía bajando del 50% casi, el año 2003-2002, bueno, la empezó a haber inflación, empezó lo que se llama la puja distributiva, empezaron a faltar dólares. Y ahí viene la medida de Néstor Kirchner. Bueno, ya estaba Cristina Fernández en el gobierno intentando meterle la mano a los ojeros, porque se dieron cuenta que ya empezaba a achicarse, empezaba a salir dólares más de los que entraban, ¿no? Lo que ocurre crónicamente en economías como la Argentina. Pero para redondear, nosotros vamos a llegar a fin de año y no va a haber nada distinto en cuanto a proyectos.
No hay que iluminarse con atención.
Con la mejoría esa de la que todos
hablamos. No estaría llegando. Atención, no estaría llegando el segundo semestre.
No, ese famoso segundo semestre no lo podemos adivinar nada, como nadie puede pronosticar. Puede bajar la inflación, eso es evidente, da la economía parada, eso, y hay menor poder de consumo, eso obvio, va a haber baja de la inflación desde los niveles de 40%, va a bajar, vamos a ver a cuánto, pero eso no significa mejoras. Va a haber un poquito, van a empezar a ver las cuotas de las paritarias, que la traición de los dirigentes gremiales que hizo que se arreglaran
todo por detrás,
la primera cuota o la segunda empieza en agosto, septiembre. Si la inflación empieza a bajar y empieza a haber un poquito de plata, comieron 10 puntos del salario,
pero
¿no?
Estamos teniendo la docencia de paro, la salud pública de paro.
No, eso va a continuar, eso sí, por eso. Bueno, puede haber, pero eso no. Y después el año que viene tienen el desafío de que tienen que ganar las elecciones, porque si la vuelven a perder, bueno.
Sí, en 2 años.
Ya los 2 años que le quedan, ¿cómo llega?
Y esa fantasía de que va a mejorar.
Sí, por eso, bueno, pero van a tener que, ahí van a tener un problema, porque van a tener que empezar a emitir de nuevo, pero el déficit fiscal es actualmente uno de los tres más altos de los últimos 50 años, claro. Con la diferencia de que Malvinas había en la época de Malvinas, o sea, en medio de una guerra, es el
hay cifras que tenemos,
y la otra la hiperinflación de Alfonsín. Después, no, este es el tercero de su déficit fiscal. Pero ya no pueden mejorarlo mucho, porque ya, ¿cómo hacen para tener? ¿A dónde meten la mano? Es decir, no se puede hacer malabar. Entonces, tiene muchos problemas macroeconómicos, y un marco internacional, que esto es muy importante siempre tenerlo en cuenta, no va a haber ninguna corriente importante de capitales para ningún lugar del mundo, y menos acá, donde todavía la mano de obra, en términos de poder empresario, es más alta que en otros lugares, sí. Y bueno, y hay un pueblo bastante organizado que está resistiendo que se lo bajen.
Uh-huh. Luis, queremos ahora escuchar un audio, te voy a pedir que te pongas los auriculares para introducir otra parte de la nota que tiene que ver más con tu militancia en la izquierda. Así que nos vamos al año, creo que 92, escuchemos qué pasaba en la Cámara de Diputados.
No corresponde el uso de la palabra. No corresponde, señor diputado. En nombre del pueblo argentino y de sus representantes aquí reunidos, tengo el alto honor de dar a usted la bienvenida a esta Casa de la Democracia.
Pedí el uso de la palabra, intenté fundamentar que si era un homenaje de la Asamblea Legislativa, es decir, del Congreso, al presidente Bush, yo quería expresar en nombre de mi bloque el rechazo a que el Congreso homenaje a Bush. Lo que sí hubo, algunos diputados que se acercaron para agredirme, el diputado Albamonte fue el más visible, había algunos más, algunos se acercaron más bien invitándome a irme, el diputado Albamonte intentó agredirme, no es casual. Prácticamente habrá dicho, esta es la oportunidad de mostrar que soy el primero de los esbirros del presidente Bush, así que no me llama la atención. Pero sí, intentó agredirme, posiblemente ustedes lo habrán podido constatar.
Bueno, entonces año, entonces, ¿no?
90, diciembre de 1990, sí.
Queríamos poner este audio para empezar a introducir, aquí en Derrocando tenemos una sección que se llama Pasando Prensas, en la cual recuperamos, leemos todas las prensas de la izquierda, seleccionamos lo más importante, más jugoso, y lo comentamos a veces. Y vos has sido una figura muy criticada en el frente de izquierda, a partir de ofrecimientos, idas y vueltas y demás. Primero, ¿cuál es tu relación con la gente del frente de izquierda, que según ellos te ofrecieron una candidatura, que eso potenciaría a la izquierda en la ciudad, y bueno, y que vos al no aceptarlo, dividís fuerzas? Esa es la mirada general.
Primero les agradezco el recuerdo porque me siento muy orgulloso de. Sí. Creo también que fui un privilegiado porque creo que hay seguramente millones y millones en el mundo que quisieran tener al presidente de Estados Unidos cerca y poder decir lo que piensan. Sí. Así que
Bush padre en aquel momento.
Sí. Bush padre. Así que bueno, también mi orgullo y privilegio.
Sí, claro. Sí.
Después sí, efectivamente, el frente de izquierda no sé, el Partido Obrero nos ofreció, con el PT dice nunca, no se plantearon nada. Alguna vez quisieron, hablar con nosotros, bueno, tenemos diálogo, los vemos, ya no tengo mucho.
Se cruzan.
Sí, tengo.
Siempre están en movida.
Tengo cariño personal con algunos de ellos, los conozco inclusive del MAS, a Chipi Castillo, eran integrantes de la Juventud Socialista del MAS, así que muy jovencitos ellos, los conocí de joven, así que, y les tengo mucho respeto, porque de los últimos 25 años de su militancia, no tengo ninguna razón para. La propuesta del Partido Obrero fue integrarnos al Frente Electoral. Es una propuesta no personal, es una propuesta autodeterminación y libertad. Uh-huh. Y se la respondimos como tal, le discutimos, y nosotros no estamos de acuerdo en integrarnos a un acuerdo, a un frente electoral. No, que es lo único que une al PTS con el Partido Obrero y Izquierda Socialista, un frente electoral. Claro. En todo lo demás, como sabemos, disputan, pelean,
sí, sindicatos,
se denuncian, se descalifican, se enfrentan,
se canean.
Es una relación, y le dijimos, nosotros no queremos eso, no queremos integrarnos a ser cuatro los que disputan, se denuncian, descalifican. Si hay alguna posibilidad de trabajar juntos todos los días, es decir, ayer la marcha de la CTA, antes de ayer, ir juntos, hay un conflicto, el Ministerio de Trabajo está peleando contra despido, el Ministerio de Economía tienen internas, claro, antiburocráticas, y vamos a respaldarlo, vamos juntos. Bueno, empezamos a trabajar juntos en la vida cotidiana. Tenemos una discrepancia importante. A nosotros nos parece realmente que si la humanidad no toma en sus manos el autoorganizarse y autodirigirse, si sigue buscando dirigentes y partidos que los guíen, y la izquierda construye partidos y dirigentes, sobre todo partidos que dirijan, que guíen, que...
Sí, la idea cuadra, una vanguardia.
Claro, ¿no? Exactamente. Lo respetamos, es una concepción, no es una miseria personal, es una concepción política. Es Lenin y Trotsky, así que no tenemos enorme respeto por ello. No es que... Ahora, nos parece que esa etapa está ya, es una experiencia ya hecha, y construir, intentar construir caminos de exploración para derrotar al capitalismo alternativo, distintos. Esto se lo planteamos a ellos. Tenemos, pero aún así...
Sí.
Tampoco nos creemos dueños de la verdad, ni que hemos descubierto una nueva Biblia, ni nada por el estilo. Intentamos construir caminos de autoorganización, a ver si logramos ser parte de un poder más grande que el poder que nos domina. Bueno, porque la construcción de partidos del estilo de los tradicionales de izquierda clásica nos parece que no llegó, no dio resultado, ni las organizaciones guerrilleras, ni las organizaciones insurreccionales, ni las... las organizaciones, mucho menos las electorales, que obviamente han sido terminan cooptadas y asimiladas por el sistema. A pesar de esta discusión, que es legítima, ellos siguen teniendo esa concepción, yo fui parte del MAS que teníamos esa concepción, así que por supuesto parto de respetar una consecuencia en una experiencia. Nosotros queremos buscar otro camino. Lo electoral solo no, eso sí, no logran tener ni siquiera un bloque en el Congreso. Tienen dos bloques en el Congreso. Eso no se puede hacer campaña electoral, vote la unidad, y están votando la división, porque claro, entre ellos no hay ninguna unidad. Ni siquiera pueden...
No reflejan.
En los sindicatos, en todos lados. Y eso parece una cosa... es un cuestionamiento respetuoso y fraternal, porque realmente es una discusión en políticas, pero que terminan desanimando y desilusionando a la gente que se acerca. Entonces, no es que un compañero se acerca o una compañera empieza a militar, empieza a ver todo eso y se va y busca otra cosa. No, se va y le cuesta después volver a comprometerse, porque ponen, cuando alguien, todos sabemos lo que el cuerpo...
Pone energía.
Claro, uno pone mucho cuando milita y cuando deposita expectativas en un ámbito de construcción. Entonces, bueno, en fin, No, le dedico un poquito de tiempo porque es justamente por respeto a la discusión. Nosotros seguiremos peleando con otro camino de autodirección. Si encontramos posibilidades, es muy habitual que les planteemos hacer algo juntos.
¿Cómo se dan esas charlas?
Nosotros somos una organización pequeña, además, son organizaciones más grandes que la nuestra, por supuesto, mucho más grandes. Nosotros tenemos lo que nos parece la potencialidad de nuestras ideas. Claro. Esto es lo más potente que tenemos. Después estamos tratando de tener cada vez más cuerpos que la sostengan. Y esos son desafíos de construcción, ¿no? ¿Qué me decías?
¿Cómo es el contacto? ¿Se encuentran en alguna marcha y hablan? ¿O hay llamada por celular, WhatsApp con la gente del Partido Obrero? Eso no me hago la idea de cómo sean estas discusiones.
Bueno, eso fue en el 2013. Me llamó Pitrola y me dijo, nos podemos encontrar, con mucho gusto. Bueno, me aclaró algunas cositas que parecía que no hay nada que aclarar. No hay nada que aclarar, hablemos. Somos militantes, ¿no? Y charla con la academia en el bar ahí de un café, y me propuso eso. Dije, bueno, voy a charlar. Te adelanto que, bueno, esto, vos sabés nuestras posiciones ni a qué, pero por supuesto lo vamos a discutir. Bueno, después Fernando Bilardo, el concejal, el legislador nuestro en la legislatura de la ciudad, tiene una, se ven todos los días con Ramal y con el legislador del Corro. Son además
más fluidez, digamos.
Sí, o sea que, y bueno, y alguna vez discutimos, charlas un poquito, a ver si hay algo que podemos hacer juntos. Cuesta mucho con ellos, sí. Cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho porque les cuesta mucho entre ellos, así que imagínense, claro, con alguien que... Sí. Por supuesto, con nosotros no hay esas cosas de denuncia y descalificaciones, porque nosotros no solemos estar publicando cosas contra ellos ni nada por el estilo. Si alguna vez ponemos algo, es esta explicación que acabo de dar, porque alguien la pregunta, o alguna discusión más conceptual, política, que nos parece que puede ser interesante para aportar al debate, pero no estamos con la cabeza puesta en la disputa del militante.
Claro.
Venía al PTS porque nosotros somos... Sí. Y el PO además es un desastre por otra cosa. Venía al PO porque el PTS está... Eso que es la disputa de la vanguardia, como se suele decir en la militancia, nos parece una consecuencia de las más perjudiciales de esa construcción de partidos dirección, porque cuando uno se plantea que el camino, como decía Trotsky, ¿no?, que digamos la crisis de la humanidad es la crisis de su dirección, que necesita una dirección revolucionaria consecuente, porque los pueblos pelean y los dirigentes traicionan, lo que hay que construir es una dirección que no traicione, es una corrección política, ¿no?, por supuesto, y súper respetable, porque además Trotsky, lo grande que tienen todos estos es que han dieron toda su vida para llevar adelante esas experiencias, y uno puede sacar conclusiones, aprender como del Che, uno puede sacar conclusiones porque el Che no es que se quedó en un café diciendo hay que hacer esto, fue lo hizo, entonces uno puede ver las cosas positivas, las cosas negativas, los errores, lo que y cuando nosotros discutimos los partidos de dirección tenemos esta posición. El problema es que los que se postulan para dirigir son muchos partidos con la misma concepción. Como decía un compañero con cierta, vamos a decir, algo risueño, el problema de la izquierda no son sus diferencias. El problema, la división de la izquierda se debe a sus coincidencias. Cada uno coincide en verse a sí mismo como el embrión del partido a dirigir la lucha de los trabajadores. Entonces disputan por la dirección y eso los hace no tener puntos en común, porque justamente lo que se busca destacar la diferencia para que alguien venga acá y no vaya allá, porque en lo demás es igual. Es decir, la lucha contra el capitalismo es común a todos nosotros, la lucha contra las instituciones del capitalismo es común a todos nosotros, somos internacionalistas, peleamos por un mundo socialista, después tendremos algunas discrepancias en relación a qué entendemos por socialismo, bueno, pero por supuesto que de otro orden. El problema más importante es qué herramienta construir para aportar a las luchas. Nosotros ahí decimos, bueno, más que nunca podemos servir, no para dirigir, nosotros no vamos a un conflicto para postularnos, para dirigirlo, vamos para ponernos al servicio de que, claro, cómo podemos ayudar a autoorganizarnos y a que nos autodirijamos.
Quedó bien claro, entonces, Luis, gracias por aportar esa mirada. Sí, 16 en punto, se ha terminado el tiempo.
Uy, se pasó, qué lindo. Bueno, qué lástima, ¿no? Porque
pero estuvo muy interesante.
Bueno, no, les agradezco el espacio.
Un gusto haberte tenido aquí en FM La Tribu.
Y que te haya gustado el audio también.
Eso
fue también. Entonces, Derrocando a Roca, estuvo Juan en la operación, Ezequiel Medina, Sonia Reta en producción. Javi Yató, Fanu Santoro, Marce González y Carlos Zanabria. Espero que hayan disfrutado.
Gracias, Luis, por venir. Un placer.
Gracias, igualmente.
Muchas gracias.
Adiós. Hasta el sábado que viene.
Alguien robó tu voz, tu fe y tu libertad. Ya no eres un Dios, ni existe su triste equidad.